El mundo mira con muchísima atención lo sucedido en Brasil con la asunción de Jair Messias Bolsonaro como presidente de la República. Estoy viendo la portada del diario El Observador, por ejemplo, que titula Entre el miedo y la esperanza. Jair Bolsonaro asumió este 1 de enero como presidente de Brasil ante una sociedad dividida entre quienes lo consideran un salvador de la patria y aquellos que temen que concrete sus propuestas más extremas. ¿Qué sucederá? Bueno, justamente hay que ver cómo siente Brasil esta asunción, cuáles son las expectativas que hay, qué pasa con los mercados, pero también el Mercosur lo mira con muchísima atención por razones obvias. Bolsonaro ha sido un crítico durante la campaña electoral en Brasil del Mercosur y ahora tendrá, por ejemplo, en el segundo semestre del año, la presidencia pro tempore del bloque que hoy está en manos de Argentina. En fin, ¿cómo lo ve Gustavo Segre, socio de Central Group, profesor de la Universidad Paulista, analista internacional y un hombre que con sus análisis está siempre muy presente aquí en Hora de Cierre? Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Feliz año para vos, para tu audiencia. Un gusto escucharlos y gracias por el llamado.
Por favor, gracias a ti y por atendernos y por supuesto lo mejor para vos en este año. Y bueno, ¿cómo empieza este 2019 histórico para Brasil?
Bueno, comienza con mucha expectativa, Jaime. Yo te diría que empieza con una expectativa desde el punto de vista económico sobre todo, porque los mercados fueron favorables. Hoy la bolsa subió el 3,65%, el dólar cayó el 1,6%, primer día del año, primer día de gobierno Bolsonaro, con la expectativa de que Brasil consiga ampliar el rumbo de crecimiento que el presidente Temer ha dejado. Esto es un mérito estrictamente del anterior gobierno, y con una cuestión vinculada a la pendencia, lo que falta por hacer, que tiene que ver estrictamente con un desarrollo de la ley de la reforma de la jubilación. Si Brasil consigue en el primer semestre hacer la reforma de la jubilación, no hay cómo parar a Brasil. Fundamentalmente porque entre el discurso que ayer hizo Bolsonaro, una de las frases que me quedaron es desburocratizar el Estado, abrir el Brasil al mundo, retirar la ideología de las relaciones internacionales y que el país no puede gastar más de lo que recauda. Yo ya estaba parado aplaudiendo cuando sentí esas cosas. Y vos decís, es el sentido común, no hay más que eso. Pero la mayoría de los estados, por algún motivo, no consiguen implementar de esa forma. Entonces, hay que esperar, por supuesto, eso es la teoría, ¿no? Lo que escuchamos ayer es la teoría, ahora falta que se aplique a la práctica. Si consigue aplicar a la práctica, generar resultados. Si consigue generar resultados, será un imán para que los demás países de la región traten de imitar algunas de las acciones que va a tomar Bolsonaro, porque no debemos olvidarnos, Brasil tiene una cultura y una historia diferente que la de Uruguay o que la de Argentina.
¿Pero cuánto cuesta esa reforma jubilatoria? ¿Es tan fácil hacerla?
No, me parece que sea imposible. No es fácil porque es impopular. Pero ya hay dentro del Congreso una reforma que no es la que Bolsonaro quiere, pero de alguna manera es alguna que dejaría mejor las cuentas públicas, por lo menos en la primera etapa, como si fuera una reforma de transición. Y recordemos que la reforma del Congreso habilita que vos tenés hacia la izquierda 56 diputados de la oposición, del Partido de los Trabajadores, hacia la derecha 52 diputados del Partido Social Liberal, de Bolsonaro, y en el medio otros 28 partidos con representatividades diversas, que seguramente en algún momento apoyarán a Bolsonaro y en otro momento no. Pero Bolsonaro tiene 28 años de experiencia legislativa, ¿no?
Bien, y bueno, pero esa es una reforma. Después tenés el problema de la brecha a nivel social que hay, los ricos y los pobres, tenés el tema de la corrupción, tenés toda esa desideologización que le quiere hacer al país, al gobierno, por lo que significa, lo que ha significado lo políticamente correcto y la ideología de género, según lo dijo textualmente.
Pero todo eso, Jaime, son cuestiones de mediano plazo. Yo creo que el tema fundamental es generar un crecimiento expansivo de la economía brasileña. Cuando el brasileño tiene trabajo, y esto lo generas a partir de un aumento de la actividad económica, los problemas pasan a ser menos problemáticos. Las cuestiones de la corrupción hace rato se están investigando, algunos ya están presos y hace mucho tiempo que lo están y mucho tiempo que seguirán. Tenerlo a Sergio Moro en el Ministerio de Justicia y de Seguridad es una garantía sobre esa lucha contra la corrupción. Debemos tener algunas novedades en corto tiempo sobre las propuestas de Moro como ministro. Pero por el otro lado vos tenés una situación donde hay un montón de gente que depende de planes sociales. La diferencia social y económica no se resuelve de un día para el otro. Eso te lleva, no te diría mucho, generación, una generación por lo menos. Estás hablando de 10, 12 años. Lo importante es empezar, porque vos fijate que el Partido de los Trabajadores toma el poder en el año 2003, el primero de enero, con la expectativa de mejorar la igualdad social. Pasaron 14 años del Partido de los Trabajadores, más dos de Michel Temer, y seguimos igual que antes. Hay una dependencia electoral gigantesca donde el Estado le paga a gente para que él después lo vote. Y eso no se resuelve un día para el otro.
Sin lugar a dudas que no, eso es verdad, pero bueno, lo cierto es con qué expectativa Brasil vio la asunción de Jair Bolsonaro, porque también tenés un país en ese sentido partido. ¿A vos te parece correcto este título, por ejemplo, del diario que yo leía, Entre el miedo y la esperanza?
Mira, yo entiendo, por supuesto es un buen título, el miedo, imagino que más que miedo es incertidumbre. Yo colocaría incertidumbre y esperanza.
Claro.
Miedo me parece muy fuerte. De cualquier forma, la falta de experiencia de Bolsonaro en un poder ejecutivo genera este tipo de reacción. Pero de cualquier manera no atribuyo a miedo. Y si vos tendrías que decir, bueno, okay, ponderá miedo y esperanza. Bueno, yo te diría 70% de esperanza, 30% de miedo. Por decir algo y me quedo realmente exagerando la situación del miedo. Hay un montón de contextos y de contenciones que Bolsonaro podrá tener. Y sinceramente es histórico lo que puede hacer Bolsonaro, precisamente con el objetivo de borrar, como dijo ayer, el socialismo de Brasil. Y para eso tiene que ser un buen gobierno. Si es un mal gobierno no borras a nada. Fíjate lo que le pasa a Macri, ¿no? Con toda la esperanza que tenía. Nadie tenía miedo por Macri. Todo el mundo tenía esperanza. Y hoy están sufriendo como locos, con una expectativa de que si no mejoran las cosas puede volver Cristina. Bueno, esto Bolsonaro no lo va a hacer. Entonces me arriesgo a decir que aunque sea por el objetivo de sacar al PT de la política brasileña, va a ser un buen gobierno.
Gustavo, ¿y te parece que todo lo que se dijo en la previa de Bolsonaro, de ser prácticamente un desconocido y de generar esos titulares sobre la exclusión, la agenda de derechos, todos estos temas que tú decías que son secundarios, la ideología de género, etcétera, ¿te parece que terminó formando una suerte de caricatura y hoy el Bolsonaro que es presidente tiene poco que ver con ese de la campaña, ese personaje que se armó?
No, yo creo que es el mismo Bolsonaro. En la campaña vos no lo ibas a escuchar hablando de temas machistas, homofóbicos o raciales. Eso lo dijo en actitudes en su época de congresista, donde ni soñaba ser candidato y mucho menos presidente. Durante la campaña no levantó la bandera del machismo, del racismo y de la homofobia. Lo que sí creo que entiende, y esto ahí tiene un papel importantísimo su esposa, Michelle Bolsonaro, que él es el presidente de todos. Y por eso ayer, en una frase también de su discurso, dijo, sin discriminaciones y con igualdad. Y mi interpretación de esa frase es, no voy a discriminar a alguien porque es negro en mi gobierno, o porque es homosexual, o porque es mujer. Y en ese sentido es donde viene la incertidumbre. Pero no tengo miedo del gobierno Bolsonaro, absolutamente.
¿Qué dijeron los mercados o cómo actuaron?
Favorables, muy favorables, porque tienen 1.68 de desvalorización del dólar, valorización del real. El real está en este momento a 3,81 reales. El dólar, perdón, 3,81 reales. En la bolsa de valores subió 3%, 3,65%, cotizando 91.012 puntos el índice Bovespa. Así que con entusiasmo. Ahí también el mercado financiero no interpretó miedo y sí esperanza.
¿Qué papel, ya que la nombraste, va a jugar la primera dama? Que ayer cayó muy bien con su pequeña locución en lenguaje de señas.
Muy bien. Aquí le dicen lenguaje de libras, inclusivo. Salió del protocolo y fue simpática y le dio dos besos muy cariñosos a su marido presidente. La mayoría de los comentarios fueron elogiosos. Creo que va a tener un desarrollo social mayor al que lleva hoy y al que ya llevaba antes de conocer a Bolsonaro. Es una persona que ayuda a través de la Iglesia Evangélica a muchos lugares y muchas regiones carenciadas. Ella es de una ciudad muy pobre, una ciudad satélite de Brasil, que se llama Ceilândia, y por eso imaginamos que va a seguir reforzando eso.
¿Lula?
Preso, gracias, manda saludos. Yo te diría que Lula no sale de la cárcel tan rápido, en febrero debe tramitarse la tercera instancia, con lo cual si eventualmente en abril la Corte Suprema trata y resuelve que aquellos que están presos en segunda instancia puedan salir en libertad hasta la última instancia, que deberá ser la tercera, Lula seguirá preso. Y hasta allá seguramente habrán más sentencias en su contra, con lo cual yo diría que la situación de Lula es bastante complicada en lo judicial y prácticamente sepultada su carrera política.
¿Temer va a ir preso?
Yo creo que sí, no sé cuándo, pero creo que sí. Las investigaciones en su contra dejaron el fuero privilegiado, pasan a primera instancia, y en la primera instancia la justicia anda mucho más rápido.
¿Qué podemos esperar como Uruguay del Mercosur?
Yo creo que la resolución del Mercosur, y esto sin restarle importancia, por supuesto, al presidente Tabaré Vázquez, va a ser firmada, para bien o para mal, el próximo 16 de enero, cuando se junte Macri con Bolsonaro. Bolsonaro le dijo a quien quisiera escuchar a través de su ministro Paulo Guedes que el Mercosur no es prioritario. Tiene lógica, creo yo, esa afirmación. En 27 años el Mercosur hizo acuerdos con Israel, con Egipto, con India, con África Austral y un medio acuerdo con Palestina que todavía no se confirmó. En 27 años es muy poco. Lo que propone Bolsonaro es abrir el Mercosur más a lo comercial, menos a lo ideológico, y a partir de ahí vender productos medio Mercosur al mundo. Si el Mercosur no lo acompaña, probablemente veremos un Bolsonaro que pida la retracción del Mercosur a la zona de libre comercio, y si Bolsonaro quiere vender Brasil en otro lado y Uruguay no quiere, o Argentina tampoco, podrá hacerlo solo.
Claro, cuando Uruguay en el primer gobierno de Vázquez quiso hacer un acuerdo con Estados Unidos, el Mercosur no lo dejó.
Es que no podía, claro, porque el Mercosur hoy, como en una aduanera, impide acuerdos bilaterales. Entonces, de repente, puede ser interesante negociar de nuevo, ¿no? Dar las cartas y negociar de nuevo.
Sí, y esto es una decisión que se toma entre los dos grandes, Macri y Bolsonaro.
No por una cuestión despectiva hacia Paraguay y Uruguay, pero sí creo que si Bolsonaro encuentra un aliado como Argentina, no le resta mucho espacio a Uruguay y a Paraguay ser contrarios. Sobre todo, porque en mi interpretación, eso es bueno para todos. O sea, si yo te digo, claro, mira Jaime, vamos a salir a vender al mundo, ¿por qué vos me dirías que no? No tiene ninguna lógica. Entonces, imaginamos que esto pueda ser un fortalecimiento bajo presión, digámoslo así, del Mercosur, probablemente.
Sí. ¿La señal de Trump?
La señal de Trump fue abrir los brazos, ofrecerle ayuda, desde el punto de vista tecnológico sobre todo. Envió una delegación gigantesca de representantes dirigidos por el secretario Pompeo, pero demostrando que tiene mucho interés en que Brasil y Estados Unidos estén más próximos de lo que están hoy.
¿Y te parece que eso va a beneficiar a la economía brasileña?
A priori no tiene mucho para beneficiar, porque Estados Unidos y Brasil tienen bastante parejo el equilibrio en la balanza comercial. Brasil tiene un superávit comercial con China, algo bastante incomún y es importante. Y dentro del Mercosur, el mayor balance, el mayor superávit comercial que tiene Brasil es precisamente en la región, con lo cual también explica que no hay ningún motivo para que explote el Mercosur, sino para que se flexibilice. Así que yo creo que soy optimista. La verdad que todo lo que vi me gustó escucharlo, me gustó verlo, y ahora hay que sentirlo, ¿no?, en la práctica, y ver que realmente la teoría se convierta en la práctica.
Bien, voy a aprovecharte ya que te estamos conversando, porque sos un analista, como argentino además, muy atento a lo que sucede en tu país de origen. ¿Cómo ves este 2019, sí, claro, este 2019 para el gobierno de Macri, para Argentina, en un año electoral además?
Yo lo veo complicado, Jaime, porque mi formación es económica, y cuando vos analizás algunos indicadores de la macroeconomía, no ves ninguno bueno, nada bueno, no hay ningún indicador bueno. La inflación en las nubes, la tasa de interés que cohíbe la industrialización de cualquier bien y cualquier producto. Vos fíjate que hoy en día conviene más colocar la plata en plazo fijo, no arriesgas nada, no te corres el riesgo de que nadie te haga un proceso por echarlo. el gobierno se mete en tu empresa y te dice que vos tenés que pagar un bono a fin de año, pudiendo no pagarlo, y si no tenés dinero para pagarlo, te da un préstamo a una tasa absurda. Hay un repentino interés de exportar, pero vos el comercio exterior no lo generás de un día para el otro. Esto es un tema que lleva tiempo. La pregunta es por qué no se hizo cuando inició el gobierno Macri. Entonces, yo creo que va a ser un año complicado, sobre todo porque te agarra en medio de una campaña. Y cuando un político tiene que mirar las encuestas, en lugar de mirar lo que debe hacer, el resultado generalmente se pierde. Y cuando vos tuviste un 2018, que es más vale olvidarlo, y un 2019, que no habrá ningún tipo de determinación precisamente por una realidad electoral, y la verdad que lo que uno ve no es sol, sino más bien nubes.
¿Le salió algo bien a Macri?
Yo creo que le salió bien las cuestiones de generar un Estado sin atisbos de corrupción, por lo menos en el inconsciente colectivo, pero todo lo que vos puedes hacer de bueno, si la economía no te acompaña, no sirve para nada, porque vos fíjate que muchos argentinos dicen, mira, antes robaban, pero yo llegaba a fin de año. Ahora puede ser que no roben, pero yo no llego a fin de año. Y yo no tengo nada que ver con el que roba o no, ahí se tienen que encargar la justicia, yo quiero llegar a fin de año, o sea, a fin de mes, a fin de semana, a fin de lo que quieras. Entonces es complicado porque además Macri, al descuidar este tema, yo creo que lo subestimó, generó un problema muy interesante porque vos fíjate que todo lo que él había dicho que iba a combatir la inflación, que era muy fácil, no lo consiguió, el desempleo tampoco, bajar la pobreza tampoco. Entonces como que pasó un gobierno con una propuesta muy interesante, pero en el primer mandato, chao. La única ventaja que tiene es que lo que viene en contrapartida, si vuelve Cristina, es peor. Nada más.
Y la gente que votó por el cambio, justamente por como una decisión pendular porque no querían a Cristina, ahora ya saben lo que es Cristina, o el kirchnerismo, ¿es la otra opción? ¿Prefieren malo conocido que bueno por conocer? ¿O podrá surgir alguna tercera opción?
Yo creo que puede surgir una tercera opción, no para ganar la presidencia, sí, pero para acomodar de una forma diferente las fuerzas políticas. Pero de cualquier manera, me da la sensación que falta mucho. Jaime, yo te tengo que pedir millones de disculpas.
No, está perfecto, te abusé de tu confianza como siempre. Gustavo, le seguimos en cualquier momento.
Dale, un abrazo grande y buen año.
Que pases muy bien, lo mismo para vos. Gustavo Segre, socio de Central Group, profesor de la Universidad Paulista, analista internacional, estuvo en esta hora de cierre. Ahora vamos a ir a los Estados Unidos, porque allí se encuentra Gustavo Gerjón, que, bueno, también es un analista muy reputado sobre el tema Brasil.